COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Soy Ada Romero. Bienvenidos a este programa local y comarcal de la cadena COPE Ferrol, a este magazine en el que actualizaremos la información. Hablaremos de carnaval en este martes de Entroido, de la mala climatología también que tenemos, y nos acercaremos hasta el Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Ferrol. En los próximos minutos esperamos contar con la presencia de la concejala socialista Rosa Méndez, con la que charlaremos de los diferentes asuntos que en las últimas semanas, en los últimos días, además, han sido hasta casi polémica, desde el traslado de esa cabeza del militar Camilo Alonso Vega, desde una nave de usos municipales hasta el Centro Cultural Torrente Ballester, hasta la decisión del Gobierno Municipal de retirar el busto del rey emérito Juan Carlos I, pasando también por esas obras de urgencia para la conservación del castillo de San Felipe, que ya han comenzado y que tienen un plazo de ejecución de un mes. Esto será un poco, pues, las claves fundamentales de este programa, que os acompañará hasta la 1:30 de la tarde, en esta jornada ciertamente desapacible para salir de casa, aunque de momento se mantienen los actos de carnaval previstos en cuanto a esos desfiles que se van a llevar a cabo, por ejemplo, esta misma tarde desde la Plaza de España, aquí en Ferrol, hasta la Plaza de Amboaje. Pero de momento nos vamos hasta Meteogalicia. E agora ímonos a botar un vistazo á climatoloxía que nos agarda para as vindeiras horas. Levantámonos hoxe martes con un tempo realmente desapacible aquí en Ferrol. Ademais, o vento alcanzou rachas de hasta 134 km por hora en Cedeira, con olas de entre 6 e 8 metros. Manténse de momento esa alerta laranxa no mar e alerta amarela en terra. Contactamos agora con Meteogalicia para ver cal é o pronóstico nas vindeiras horas e tamén, porque non, de cara á xornada de mañá mércores, aínda pois día de asueto escolar para os máis pequenos da casa. María Souto, Medio Galicia, moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, que nos espera para as vindeiras horas aquí nestes puntos das nosas comarcas?
Bueno, as vindeiras horas vamos a continuar con chuvia e con vento, pero bueno, temos que decir que é a situación un pouco mellor que o que vivimos durante a madrugada, con efectivamente eses refachos tan fortes que superaron mesmo os 100 km por hora en algún punto da comarca, non? Así que para tarde agardamos, digamos, que un día menos malo, no sentido en que vamos a continuar con ventos e con chuvias, pero xa durante a tarde os avisos quedarán únicamente no mar, efectivamente na zona, aínda quedaremos con forza 7 a 8 no litoral, sobre todo alrededor de Bares, pero tamén alertas no mar por esas ondas que durante todo o día de hoxe non baixarán dos 6 metros de altura, pero que en terra pues vamos a quedar cunha tarde xa con menos vento e con chuvias que xa van a ser pues máis intermitentes, máis ocasionais, e deixarán menos cantidade de auga.
Estamos a falar antes do vento que registrou esas rachas de 134 km en Cedeira, pero que as olas, o leaxe, onte, por exemplo, luns, en Estaca de Bares, nese punto, olas de máis de 12 metros.
Sí, efectivamente, onte foi o día con un aviso vermello, que é o máis alto, que é cando hai previsión de que as olas superen os 8 metros. En concreto, efectivamente, pois dentro das boias do litoral galego, esa boia da zona norte que está en Bares, pois chegou a medir ondas incluso ligeramente superiores aos 12 metros. É dicir que estas medidas son xa en sí unha media, non? Se colle o tercio das ondas máis altas e se fai unha media. Quere isto decir que probablemente houber algunha onda individual incluso con algo máis de altura. En todo caso, unha altura significativa moi importante é que non esperamos repetir con nas próximas horas, porque xa vai baixando ese nivel de alerta, aínda siguen as ondas moi altas, pero xa están alrededor, hoxe alrededor dos 7 metros, mañán alrededor dos 5 ou 6 metros.
María, nos estamos levando aquí nas nosas zonas nesta fachada atlántica o peor deste temporal?
Bueno, hai que decir que por outra banda, o habitual, non? Digamos que verdade que levamos un outono, levábamos boa parte do inverno pois bastante tranquilo, pero estamos entrando agora nunha dinámica pois tamén bastante habitual de temporais, de ventos do sudoeste, non? Co cal, efectivamente, pois a fachada atlántica recibe máis directamente pois as partes máis activas das frontes, con ventos e chuvias intensas, pero digamos que estamos pois dentro da normalidade do que é un temporal a esta época do ano. En todo caso, por exemplo, falando desta madrugada, os refachos de vento foron moi generalizados en toda Galicia, incluso nas provincias de interior, tamén houve refachos fortes en zonas altas das provincias de Lugo, Ourense, tamén os refachos acadaron os 90, 100 kilómetros por hora, así que foi unha pasada bastante rápida e bastante generalizada de chuvia e vento, aínda que obviamente, pois quizáis o máis espectacular nestes días está sendo ese mar, non, por altura de onda, que lóxicamente na vosa comarca pois está especialmente alto, pero en todo caso hai que contar que nos próximos días vamos a continuar con esta tónica. É verdad que nos próximos días non esperamos nin altura de onda tan alta nin tampouco refachos de vento tan fortes, pero vai a continuar o vento e a chuvia pois prácticamente durante toda a semana na comarca.
Borrasca duradeira de momento que nos empaña de certo xeito tamén estes días de entroido. María Souto, dende Meteo Galicia, por certo, as temperaturas son suaves, a pesar do temporal temos temperaturas bastante agradables, non?
Pois sí, costa un pouco crelo, non, de falar de temperatura agradable cando o día está tan desapracible, non, con este vento e esta humidade, pero si estrictamente nos fixamos no termómetro, pois a verdade é que están moi altas. Por exemplo, esta noite a temperatura mínima na comarca foi moi alta, en Ferrol 13 graus, en Fene 10 graus, en Cedeiro 11 graus, en Xeral en toda a comarca, temperaturas nocturnas realmente cálidas. É verdade que non hai oscilación térmica, lóxicamente non vemos o sol, permanece esa humidade durante todo o día e prácticamente temos a mesma temperatura que polo día que pola noite, que ronda pois eses 12, 13 graus.
María Souto de Meteo Galicia, graciñas, un saúdo.
A vos, bo día a todos.
Cope Ferrol.
Bueno, y después de este avance de Meteo Galicia, tenemos que deciros que la temperatura es agradable. Tenemos ahora 13 grados en los exteriores de estos estudios ubicados en la Plaza de España. En cuanto a la información, esta misma mañana se ha celebrado una comisión informativa de Economía, Hacienda, Empleo y Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Ferrol y también ha tenido lugar una rueda de prensa del Grupo Municipal del Partido Popular en el Concello, de la que os daremos cuenta también en los próximos avances, así como en este informativo Mediodía Cope Ferrol, a partir de las 2:20 de la tarde. Por cierto, la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol celebró en la tarde de ayer ese pleno del mes de febrero y en esta sesión quedó aprobado definitivamente el presupuesto para este año 2016. También se dio cuenta de la concesión del premio Coopera 2015 para el proyecto mancomunado de la Casa de Acogida. La Mancomunidad, como se había informado, obtuvo el segundo premio por esta propuesta dotado de 25.000 euros y el proyecto consiste en la reforma de esta Casa de Acogida de Ferrol para una gestión compartida entre los 9 ayuntamientos y que cuenta con un presupuesto global de 154.000 euros. Más asuntos también que se trataron en esta reunión es la ratificación de una solicitud de subvención a través del Fondo de Compensación Ambiental para financiar en este caso dos actuaciones, acometer obras de saneamiento y mejora en el refugio de animales de Ferrol en Mougá y en segundo lugar los gastos de funcionamiento de la gestión de residuos voluminosos. También se habló de ese plan de promoción turística del geodestino de Ferrolterra. La intención es la de consolidar los proyectos ya iniciados en el pasado año como la Costa de las Ondas, ese producto turístico de surf y del turismo slow. Y más asuntos, nos vamos ahora hasta Mugardos porque desde el Grupo Municipal de Esquerda Unida piden mejoras en el centro de salud. Consideran como imprescindible arreglar la cubierta, necesario también para evitar las filtraciones de agua y de humedad, mejorar la accesibilidad, ya que las dos plantas del centro comunican interiormente por unas escaleras sin ascensor y también hablan de arreglar la planta baja ganando los espacios necesarios para las consultas de la matrona o de pediatría. Y la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ferrol, Martín Aneiros, instaba ayer al alcalde a entregar a los representantes de la Asociación de Vecinos de Ferrol El Bello, el centro cívico de este barrio. Aneiros aseguraba que el Partido Popular dejó esta instalación lista al finalizar su mandato en junio y acusó al gobierno de Ferrol en Común y Partido Socialista de no haber sido capaces en 8 meses de posibilitar esta apertura. Nos hizo esperar ese comunicado por parte del Ayuntamiento de Ferrol, que anunció ayer que este centro cívico de Ferrol ya está a disposición de los vecinos que disponen de las llaves desde enero, pero el suministro de luz, que ya se ha tramitado desde el Ayuntamiento, está pendiente pendiente de esa formalización del contrato por parte de la empresa suministradora. Y la Xunta de Galicia ha ejercitado su derecho de suscripción preferente de compra de acciones para que la planta Reganosa en Mugardos continúe teniendo un capital mayoritariamente gallego tras la desinversión de la empresa Gasifica, entidad perteneciente a Gas Natural Fenosa. Según informó la Consellería de Economía e Industria, la Xunta se hace de esta forma con una parte de las acciones de Gasifica, que era titular del 21% del capital, y pasa así de una participación del 17,5% al 24,31% de la composición accionarial de la compañía. Dicho esto, también nos vamos ahora a los deportes y queremos preguntar a nuestro compañero Santi Rey cómo va esa lesión del portero del Racing de Ferrol. Santi Rey, muy buenos días.
Saludos, Ada, buenos días. Pues la verdad es que se confirmó lo peor para el portero del Racing, Aya Mackay. Tiene una micro rotura fibrilar en el reto anterior, por lo que causará baja en el partido del próximo fin de semana frente al Pontevedra, partido que será el domingo a las 5 de la tarde y para el que el Racing va a estar acompañado, porque la Federación de Peñas organiza una excursión para estar con el equipo en el campo de Pasarón. Hay que destacar que hoy en el programa tendremos al médico del Racing, Carlos Braje, que nos va a hablar un poco de esa lesión que le va a impedir jugar este partido ante el conjunto pontevedrés y va a ser seria duda para el siguiente compromiso, el sábado siguiente a las 5 de la tarde en Amalata, el derbi comarcal ante el Somozas. Por el momento pues es duda y veremos a ver lo que pasa después de una semana, porque el lunes o el martes de la próxima semana se volverá a hacer otra prueba para confirmar el alcance de la lesión. Además, hoy también vamos a hablar de esa jornada del fin de semana en cuanto al fútbol sala y al baloncesto. Tendremos entrenadores de nuestros principales equipos para hablar de lo que hicieron sus formaciones a lo largo del fin de semana. Todo ello a partir de las 3:30 de la tarde en esta misma sintonía.
Gracias, compañero. Te esperamos a partir de las 3:30 para ampliar todos estos titulares y ahora vamos a conocer el nombre de las personas que hoy celebran su santo.
Joyería Relojería Har, joyas que te diferencian. Por su calidad y exclusividad, Har te ofrece la más amplia gama de artículos de joyería, colecciones en oro, piedras preciosas y perlas de gran calidad, las mejores firmas de platería y gran variedad de regalos de empresa. En Har, una selección de las más exclusivas marcas de alta relojería y modelos actuales con diseños innovadores. Joyería Relojería Har, en Real 46 y Galiano 43, Ferrol.
Hoy felicitamos a todos aquellos que lleven por nombre Gaspar, Abelardo, Miguel y también a las Apolonias. Felicidades. Durante este mes de febrero y hasta el 13 de marzo disfruten el Parador de Ferrol previo encargo de la tradicional laconada con sus familiares, amigos o compañeros de trabajo y de nuestro menú especial de San Valentín el fin de semana del 13 y 14. Todo con nuestra calidad, servicio y las mejores instalaciones. Más información en el 981-35-6720 o en el correo ferrol@parador.es. Febrero en el Parador de Ferrol.
97.9 FM y 837 Onda Media. COPE Ferrol.
Bueno, y tal y como habíamos anunciado, tenemos en estos estudios de la cadena COPE a la concejala socialista de patrimonio del Ayuntamiento de Ferrol, Rosa Méndez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, invitámosle precisamente porque la semana pasada sucedíanse una serie de informaciones que tenían que ver precisamente con esta área do concello, como esa decisión de trasladar ese busto da cabeza do militar da época franquista Camilo Alonso Vega, que estaba ubicado nunha nave de usos municipais ata o Centro Cultural Torrente Ballester. Vostede defendía o seu valor artístico, pero esta escultura apenas estivo exposta 24 horas. Que sucedeu? Bueno, cando historia, en principio iba a estar 15, non?
A historia da escultura en sí mesma, a verdade, que dá para facer un libro, non? A escultura, primeiramente, para os que xa teñen ou temos unha edade, foi situada no paseo de, de Caranza, que todavía queda o resto do monumento, e tampouco estuvo ali no tempo que estaba previsto.
Moi pouquinho tempo.
De certo, me parece que prácticamente un ano, non? Foi vetada no seu momento polo franquista, especialmente pola viuda do personaxe, e retirouse. Retirouse e estivo desaparecida durante moitísimo tempo, non? Eu sabía da existencia dela porque no ano 2007 xa fixera un artigo bastante amplo falando disto, sobre todo porque a mí a que me interesa é o seu autor. O seu autor, Nasio Ballarri, que ten tamén outras esculturas en Ferrol, é un escultor de reconocido prestixio que ten obra por toda España e tamén polo estranxeiro. Esta escultura, que en realidad representa unha cabeza que non é de carácter realista e que é bastante valorada por historiadores da arte, e de feito chamaron bastantes deles para felicitarme por isto, porque entendo, e o dixen no seu momento, que o que non pode ser é ter unha obra de arte a marxe da súa representación nas condicións que estivo ao longo desde, pois, eso, bota de contas, desde 1973 hasta o día de hoxe, ¿no? Es decir, 45 anos arrumbada, que nin sequera estaba, formaba parte do inventario dos bens do concello, ¿no? Supoño que durante todo este tempo, pois, ben por descoñecemento dos diferentes gobernos, ou ben, pois, precisamente por non meterse nun charco, como fixen eu sin ningún tipo de dúbida, pois estivo, pois, donde non debía. Entonces eu fixen ese traslado. A mí o que me sorprendeu moitísimo, porque, bueno, logo seguimos falando disto, non? A marxe de todo a polémica que se creou, me sorprendeu moitísimo que quedaran agachadas as obras do Castelo de San Felipe, que sí que eran importantes, non? Incluso algúns medios de comunicación nin as reflectiron, non? Uh-huh. Cando temos aí un castillo que me leva quitado bastantes horas de sono, bastante.
Sí, que ahora está en plenas obras durante un mes, falaremos disto tamén.
Bastantes máis horas que a escultura, non? Entón, o tema da escultura, bueno, pois eu fixen o traslado con medios do concello, non supuxo ningún tipo de inversión económica para ela en si mesma, non pretendín iso, en ningún momento pretendín levar a cabo unha restauración, porque entendo que isto, cando pasen 100 anos, haberá quen o faga, pero que non é o momento. E efectivamente eu depositeina no patio do Torrente Ballester, e quizáis ese foi o meu erro.
A intención era esa, que claro, estivera exposta durante polo menos 15 días,
durante,
¿no?,
o tempo en que non se lle atopase un sitio. E eu digo, bueno, pues mira, puxen 15 días, quizáis non tiña que poñer ningún tipo de día, ¿no? Porque esa escultura ten que subir ao primeiro piso, onde están as obras de, bueno, que non están expostas ao público. Hai dous tipos de ocos para elas, unhas que son en perfecto estado de conservación e outras que están en moi mal estado de conservación. Bueno, pois para aí iba ela. Entonces, como eu sabía, porque a xente me comentaba, porque levo moitísimos anos no tema do patrimonio e a conservación do patrimonio, etc., sabía que había moitísima xente que me falaba dela, que onde estaba, que xente que a recordaba, xente que non a recordaba, pero que sabía de súa existencia. Pois quizáis que aí, bueno, pois ao mellor foi un inxenuo e todo, non? Digo, bueno, pois quedará aí depositada e a xente que quera ir a vela, pois que a ver.
Esta decisión chocou co outro socio de goberno, coa opinión que tiña sobre esta estatua, sobre esta busto cara de Ferrol en Común?
Non chocou exactamente, o sea, que non sabíamos perfectamente, estábamos todos enterados do tema, e simplemente cando sai un medio de comunicación e o desborda por completo, dixemos, bueno, mira, non vamos a facer desto unha batalla, a retiramos inmediatamente, non para o seu lugar, sino xa no primeiro piso, e zanxamos o tema, non tivo máis importancia.
Reiteramos que a Lei de Memoria Histórica, pois, non permite a exposición pública, digamos, deste tipo de obras, non? Nun principio.
A Lei de Memoria Histórica, claro, sempre estamos facendo un pouco fincapé no tema das placas e das retiradas e dos bustos, todo isto, non? A Lei de Memoria Histórica, como sabes, é do ano 2007, do goberno do Partido Socialista, que, por suposto, penso que non hai ningún socialista que non saiba como é esta lei, e todos estivemos de acordo no seu momento. É unha lei que estivo ahora dous anos, no 2013 e no 2014, dunha forma, como unha derogación encuberta, no sentido de que non houbo dotación económica. Pero quero dicir que a Lei de Memoria Histórica é moito máis ampla que o tema da exposición pública, pois eso, de calquer tipo de monumento que leve a violencia surdida na Guerra Civil ou que de alguna forma, bueno, pois, bueno, xa sabemos do que estamos falando, non? A Lei de Memoria Histórica ten tamén unhas medidas moi importantes directamente relacionadas co aqueles que sufrieron a persecución, a violencia, a represalias no tempo da ditadura, etcétera, non? Esa parte é importantísima, e esta parte, xa digo, leva derogada encubertamente durante moito tempo, non? A Lei de Memoria Histórica, efectivamente, pois eso, non? Di que non poden estar expostos ningún tipo de obxetos ou mencións conmemorativas da exaltación personal, colectiva, da sublevación militar, da Guerra Civil, etcétera, non? E a Lei de Memoria Histórica di tamén, o sea, apartado 15.2, leo en castelán porque vou non ler exactamente, lo previsto en el apartado anterior non será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas. Non quero eu facer unha defensa dicindo que isto non tiña nada que ver coa memoria histórica, porque non xa de darlle moito máis voltas ás cousas, non? Pero sí que quero decir unha cousa. Sí que quero decir unha cousa. A marxe de que existan ferroláns a quen poden estar de acordo con isto, e a marxe de que existen ferroláns que non están de acordo con isto, uns din que sí que teñen que este cabezón, como le chama todo o mundo,
¿no? Sí, porque mide un 70 de altura.
Tivo
sí.
que estar exposto, e hai xente pues, casi que se sentiu defraudada cando non puido velo, porque había moita xente que quería velo simplemente, ¿no? Porque o levaban a marxe de todo isto. Hai unha cousa que está por encima de todos nós, e é o valor artístico e económico que ten esta escultura. E ese valor artístico e económico forma parte do patrimonio de todos os ferroláns. Cando pasen, insisto, a día de hoxe o seu escultor é un artista moi valorado. Canto máis tempo pasa, pois vai a ser máis valorado. Eso está aí guardado, eso forma parte do patrimonio dos ferroláns, e cando pasen anos, pois xa veremos o que pretenden os ferroláns. Desde logo non penso que pretendan desfacerse de unha escultura de tan alto valor. Ahora xa está guardada, ahora xa está inventariada, e eso era eu o meu principal objetivo, guardala e inventariada.
Bueno, e próximamente parece ser que tamén vai estar guardada ese busto do rei emérito Juan Carlos I, tamén acto seguido a esta polémica, digámoslo así, decíase dentro do goberno municipal que se vai a proceder a retirada de este busto tamén, que está ubicado na fachada principal do Concello de Ferrol. Que opinión ten sobre isto, Rosa Méndez?
Bueno, como concelleira de Patrimonio Histórico, a miña opinión é que o valor do busto non ten nada que ver co valor da cabeza. Son cousas, vamos, completamente diferentes. En calquera caso, é unha decisión que ten que tomar o goberno, e que si se retira, porque o goberno decide retirarlo, pois se retira, e non pasa nada. A fin de contas, tampouco é o rei. O rei, Felipe VI, sí. Perdón, o rei Felipe VI, temos o seu retrato presidindo os plenos detrás
claro,
da,
pero
da mesa.
Que si seguimos este criterio de retirada, tería que ser retirar un montón de cousas que están, por exemplo, no pazo municipal, dentro do pazo municipal. Es decir, cadros ou interpretacións de diferentes reis, de diferentes épocas.
Que non deberíamos entrar en bucles dese tipo, porque a mellor acabamos pechando o Museo do Prado. Hai que ter moito cuidado co que está dicindo, e eu xa digo, no tema do patrimonio se manexan moitísimos valores: o valor histórico, o valor económico, o valor artístico, o valor tradicional. Hai moitísimos valores que estamos manexando cando estamos mirando un determinado obxecto artístico escultórico, que sería neste caso, non? No caso do antigo rei Juan Carlos, estamos falando doutra cousa. Entonces o valor patrimonial no senso económico e artístico aí non o temos. Entonces estamos falando xa de decir, bueno, retiramos o busto do rei que xa non é rei porque ora é o rei ou o fillo. Bueno, sería outra polémica, e aí pois sería o goberno municipal no seu conxunto que decidiría facelo, e sin darlle máis trascendencia. Xa digo, non ten moito que ver isto co outro.
Rosa, existe algunha peza especialmente de especial valor tamén, como xurdiu con o destapamento deste busto da cabeza do militar Camilo Alonso Bea, que lle preocupe especialmente e que desexe recuperar de Ferrol? Algo que teñamos escondido ou que non teñamos posto en valor, bueno, como sucede con moitas cousas, non? Que falaremos tamén a continuación.
Eu non recordo ninguna peza agora mesmo que teña estado 45 anos fora da exposición pública e da vista dos cidadáns, sinceramente. Agora ben, hai moitísimo patrimonio en Ferrol que ten unhas condiciones de conservación ínfimas, e o decía antes, o Castelo de San Felipe. Foi a miña primeira preocupación, e penso que vai a seguir sendo a miña preocupación permanente.
Imos a falar destas obras que comenzaron fai uns días e que van a durar precisamente un mes, unha inversión de 34.000 ou algo máis de 34.000 euros, que bueno, son sobre todo reparacións de urxencia que non serían suficientes para poder conservar este castelo, porque se estuda tamén o poder pedir subvencións para seguir poñendo en valor, verdad?
Efectivamente, son reparacións de urxencia que parece que é unha cantidade pequena para un castelo, non? A xente cando me pregunta por que se pode facer por 35.000 euros, non? Le sorprende porque non é moita cantidade. Pois mira, por 35.000 euros o que se vai a facer é cambiar as dúas cubertas das dúas edificacións da entrada, donde estaban os vixiantes, que estaba completamente deteriorada, De feito, estaba apuntalada cando nos chegamos, tivemos que apuntalala porque había perigo. E despois, a terceira cuberta, que sería a da sala de Cureñas, que xusto a segunda, o sea, a seguinte. Despois, había unha esquina, que por eso pechei esa zona, que era perigosísima, porque era unha esquina que estaba a punto de caerse dunha cornisa, e que xa se caíran dúas pezas máis, e estaba xusto por donde a xente pasaba para facerse fotos naquel espacio que mira o mar. E logo outro tipo de obras que, bueno, xa se verán despois. A continuación, será unha pequena limpeza de muros, porque abranguer todos os muros do castelo é carísimo. E o que vou a tentar é que cando pasen dous anos estemos falando xa de conservación, non de obras urxentes, nin de deterioro deste tipo.
Despois do castelo de San Felipe, que lle quita o sono?
Uf, moitísimas cousas.
Porque o patrimonio é impresionante o que temos aquí en Ferrol. De feito, esa candidatura de Ferrol a Patrimonio de Humanidade, que leva, bueno, temos toda a documentación realizada, toda a documentación feita, pero sí que é certo que expertos nos din, a súa opinión, e que fai falta un ente común para xestionar todo isto, e sacalo adiante.
Esa candidatura leva 16 anos, e no espacio no que estamos agora, no escalón no que estamos agora, podería terse feito en 4 anos. Non hai máis que mirar cara a Lugo, como fixeron todo o tema da muralla, ou da catedral, ou do propio Camiño do Norte. O que non se poden dar é pasos en falsos, e aquí houve moitos pasos en falsos con ese tema. Aquí se engadiron cousas, se volveron a quitar, se volveron a meter. Entonces isto, bueno, me quita o sono relativamente. A mí o que me importa moito máis é o espacio vivo dos cidadáns día a día do que os arrodea. O que non quere decir que non estea permanentemente atenta a este tema, pero penso que cando estamos abordando este tema hai que ir dando un paso tras outro seguro. Porque, bueno, o que todo falei con persoas e con cidades que estiveron e que están xa como patrimonio mundial. Estiven 2 anos en Oporto facendo un traballo de investigación sobre como se desenvolveu o casco histórico do Oporto e a súa denominación. Estou vendo que aquí o que se fixo non ten nada que ver coa realidade, e non o que vamos a facer é a realidade. Aparte disto, me decía que me quita o sono, pues me quita o sono outra,
despois do castelo de San Felipe,
toda a zona rural en sí mesma, porque sabes que tamén levo a Concellería da zona rural. Sí. E me quita o sono toda a zona rural, porque tamén estamos falando do mesmo. Non estamos facendo labores de conservación, estamos facendo labores de facer cousas de novo, porque estaban verdadeiramente en unha situación crítica. E quen vivimos no rural sabemos a importancia dun bache permanente en un sitio durante 4 anos, ou dunha cuneta que non funciona, ou duns madereiros que están destrozando absolutamente todo, ou de cantidade de cousas que, se alguén da zona rural me está escoitando, sabe que teñen unha urxencia, pero vamos, inmediata.
Rosa Méndez, responsable de Patrimonio da Zona Rural de Ferrol, moitísimas grazas por estar nestos micrófonos ata unha vindeira ocasión. Graciñas, un placer.
Graciñas, cando queirades.
Restaurante Marcial, la cocina con tradición y la calidad por excelencia. Ahora, Restaurante Marcial les ofrece las jornadas del cocido para poder degustar nuestra rica gastronomía cuidada con cariño y esmero. Restaurante Marcial, primer premio de gastronomía de Galicia 2012 nas festas do cocido de Lalín. Disfrute de la buena mesa y visítenos. Recuerde que abrimos los domingos 7 y 14 de febrero. Restaurante Marcial, en calle Río Pereiro, en Narón. Teléfono 981-384417.
Joyería Miguel Fidalgo, una joya estará toda la vida. Enamórale con las exclusivas firmas de nuestra joyería: Pandora, Tous, Guess, Cavalli, en relojería Lotus, Jaguar, Sandoz, y ahora descuentos de hasta el 40% en el interior. Pregúntanos y te contamos. Joyería Miguel Fidalgo, en Centro Comercial Narón, local 212, teléfono 981-392305.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
14 de febrero, Día de los Enamorados, Joyerías Cheche les brinda la posibilidad de hacer que sus regalos sean inolvidables. En Joyerías Cheche disponemos de todo tipo de joyas en oro y plata, así como primeras firmas en relojería. Joyerías Cheche en calle Real 6 y calle Santiago 20, frente al Ayuntamiento de Pontedeume. Joyería Relojería Cheche, siempre pensando en ti.
Queremos sol en San Valentín. En Ópticas Noroeste, un 35% de descuento en gafas de sol del 1 al 14 de febrero. Y además, todas nuestras monturas de stock tienen un 35% de descuento. Ópticas Noroeste, en Ares, Cedeira, Fena y Ferrol. Miramos por tu salud.
La mañana.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Pasan ahora 5 minutos de la 1 de la tarde de este martes día 9 de febrero. Una jornada ciertamente desapacible. Como nos decía Meteo Galicia, se han registrado rachas de viento de hasta 134 kilómetros por hora en Cedeira, en Punta Candieira. Y ayer en Estaca de Bares las olas llegaban hasta los 12 metros de altura. Hoy estos avisos han descendido de nivel, pero permanece todavía la alerta naranja en toda la franja costera. Ya se ha desactivado la alerta amarilla por vientos en tierra. La temperatura actual es de 13 grados, pero sí que es cierto que aunque mejorará un poquito esa climatología para la tarde, durante la noche volverán las lluvias intensas y los fuertes vientos. Esta misma mañana el Partido Popular de Ferrol ha realizado una rueda de prensa a las 12 del mediodía en la que ha vuelto a criticar nuevamente que el Ayuntamiento de Ferrol, la Corporación Municipal entre Ferrol en Común y Partido Socialista, no disponga todavía y a estas alturas de esos presupuestos municipales, o por lo menos todavía no se hayan llevado a pleno. Y también han criticado esa tasa de reposición. Al parecer se contaba con dos informes que tenían datos completamente diferentes y al secretario dice que a él no se le pidieron estos informes. Más información de esto a partir de las 2:20. Nuestro compañero Javier García, que ha estado allí en esta rueda de prensa esta misma mañana, nos la ampliará. Por cierto, también han entrado en vigor, en este caso, los presupuestos municipales del Concello de San Sadurniño. Estos presupuestos ascienden a más de 2.700.000 euros, una cifra muy semejante al ejercicio del pasado año. Bajan apenas un 0,7%. Y buscan fundamentalmente preservar la prestación de servicios públicos fundamentales y de 5 líneas estratégicas, como fortalecer las políticas sociales en materias de igualdad, un mayor esfuerzo inversor dirigido a la conservación de la red viaria, el refuerzo de las políticas de desarrollo local y promoción económica, el mantenimiento de la actividad cultural y deportiva y el apoyo a entidades del municipio. Por último, la continuación de las actuaciones en materia de ahorro y optimización del consumo energético. Por cierto, recordar también que a pesar de este temporal que hemos tenido esta madrugada, el servicio de bomberos de Ferrol, la agrupación de bomberos de Ferrol, nos dice que apenas se han registrado incidentes durante las últimas horas. Y hoy es martes, martes de carnaval. En los próximos minutos también hablaremos de ello y os comunicamos que esta tarde de momento continúa esa previsión de realizar ese desfile de comparsas en la ciudad departamental, que partirá de la Plaza de España a partir de las 6:30 y finalizará en Amboaje, en donde se celebrará una nueva gala de comparsas con alrededor de 10 agrupaciones. Antes, a partir de las 4 de la tarde, la ludoteca de la Plaza de España y también en la Plaza de Amboaje acogerán talleres y actividades lúdicas para los más pequeños de la casa. En Moeche hoy también tendrán una fiesta para pequeños y mayores en el pabellón municipal. Continúa hasta mañana el concurso de tapas de entroido que organiza el Ayuntamiento de Narón en un total de 18 establecimientos del municipio. Y en Pontedeume, en la Plaza Real, a las 6:30, el actor local Mateo González va a presentar el desfile de comparsas, que tiene previsto también salir a esa misma hora de este punto de la localidad ceumesa. En Neda también habrá fiesta infantil en el pabellón de San Isidro a partir de las 5 de la tarde con música, animación e hinchables. Mañana se va a celebrar ese miércoles de ceniza, también con actividad frenética, en este caso en el Ayuntamiento de Fene, y mañana también se va a celebrar el acto de imposición de la ceniza, que marca el inicio del tiempo de Cuaresma. Las hermandades canónicas de nuestra diócesis lo van a celebrar, por ejemplo, en la Capilla de la Merced a las 11 de la mañana, en el Santuario de las Angustias a las 12, Capilla de Dolores a las 7 de la tarde, en la Concatedral de San Julián a las 7:30 de la tarde y en la Capilla de la Orden Tercera a partir de las 8.
Ahora Ford, por ser infiel, te da 300 euros. ¿Cómo lo oyes? Del 1 al 20 de febrero, si eres infiel a tu coche y vienes a probar un Ford EcoBoost, te damos 300 euros de descuento para la compra de cualquier turismo. Son los días azules de Ford. Ford EcoBoost, la eficiencia de un diésel a precio de un gasolina. Pide cita en Ford.es y sé infiel. Red Ford de concesionarios.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, Coruña, Carballo e Ferrol. Unha rede ao seu servizo.
¡Mueble manía! ¿Mueble manía? ¿Estás ahí? Puedo esperar toda la noche a que abras la tienda, Mueble manía. ¿Creías que unas rebajas de hasta el 50% iban a acabar conmigo? Mueble manía.
Rebajas de película en Mueble manía. En Coruña, calle Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos. Y en Ferrol, polígono de la Gándara, frente al IBB.
¡Sal, secretario! ¡Quiero verte el mobiliario!
Cope Ferrol Necrológica. La señora doña María Luisa Fernández Rodríguez, conocida como Marisa, falleció en el día de ayer a los 68 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Juan Manuel, tías políticas, primos, primos políticos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Mariña do Monte. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 12 del tanatorio Artabria de Ferrol.
97.9 FM y 837 onda media. Cope Ferrol.
Puerto Rico me lo regaló.
Bueno, a este día gris y lluvioso, este martes de carnaval, le vamos a poner el toque que nos hace falta. Y hoy concretamente vamos a hablar de ese carnaval, de ese entroido y de las comparsas, de cómo se forman, de cómo se van gestando a lo largo de los años, de cómo participan en los diferentes festivales y también de la comunión que se hace entre sus diferentes miembros. Hoy concretamente nos acompañan miembros de la comparsa naronesa, Os Parrandolos, que nace en el año 1980 y que es una de las comparsas más antiguas, no solo de Narón, sino también de toda la comarca. Alrededor de 44 miembros están tomando parte en este año 2016 de las diferentes actividades que van desarrollando desde el pasado viernes durante estos días. Y hoy tenemos aquí en estos estudios a cuatro de sus integrantes, todas ellas mujeres, son Maribel, María José, Bea y María. Muy buenos días, bienvenidas.
Buenos días.
Bueno, contarme, primeramente, ¿cómo nace esta comparsa, Maribel, por ejemplo, que como decía, es una de las más antiguas de la zona?
A ver, yo llevo 18 años en la comparsa, pero la comparsa, bueno, pues ya lleva 33. Surgió de un grupo de gente que había dentro de la Asociación de Vecinos de Piñeiros. Intentaron hacer una asociación cultural, que es la Sociedade Cultural Areosa, y empezaron con una comparsa y luego, bueno, pues acoplaron otras cosas como fue la coral, teatro.
Maribel, la persona con más edad ronda los 75 años aproximadamente y el más pequeñito, la más pequeñita, 5 años, pero ya lleva 4 en esta comparsa. ¿Es un poco una tradición familiar, de amigos, del boca a boca? ¿Cómo se van sumando estos miembros, en este caso, a la comparsa Os Parrandolos?
Pues cuando comenzó, tengo entendido que fue un grupo de amigos. Luego, pues los niños hacen otros amigos y van tirando de otra gente. Normalmente siempre son los niños los que llegan de nuevo y tiran luego de los padres o de los abuelos. Más de los abuelos que de los padres. Pero un niño que llega porque conoció a otro en el colegio, en otra actividad, que ya estaba en la comparsa, y viene, se acopla y luego tira del resto de la familia.
Bueno, y contadme un poco el perfil, que sois más mujeres, más hombres, edades más o menos, más mayoritarias.
Este año somos más mujeres que hombres, este año. Otras veces pues coincide que no, pero este año somos más mujeres que hombres. Y hay desde los 5 años hasta los 75, pero hay, por ejemplo, hay 15 niños. Son 15 niños y luego 15 menores de 15 años. Uh-huh. Y luego, después, ahí tenemos una franja entre los 15 y los 25, que creo que no tenemos a nadie, ya pasa a los 30.
Eso es la edad un poquito más complicada, ¿no? También sí. Se van fuera a estudiar y demás, sí. Es más complicado captarles en esa, sí, en esa franja de edad. Pero aquí tenemos con nosotros a dos jóvenes que rondan los 13, 14 años, ellas son Bea y María, y quiero saber también cómo vivís vosotras el carnaval dentro de esta comparsa, en este caso. ¿Cómo surgió todo? Contarme.
A ver, yo fui a la comparsa Esparrandolos por el músico que me animó, entonces yo fui y me pareció una comparsa bastante divertida, muy bien organizada, y la verdad que bailamos y lo pasamos genial. Para mí es una manera de celebrar mejor el antroido o el carnaval, que... y eso.
Bueno, desde luego es una manera de vivirlo diferente, ¿no?
Sí.
Más o menos quienes nos disfrazamos y quienes estamos en el carnaval, no pasamos a veces de ser meros espectadores, pero vosotros sois realmente los que pensamos están viviendo la fiesta de verdad. Y desde dentro, ¿no? Se vive de una manera distinta.
Sí, la verdad que sí, que se vive de una manera muy distinta. No es lo mismo disfrazarte tú sola que disfrazarte en grupo, pasándolo bien, cantando, bailando, desfilando.
María José, y eso que aquí no hay demasiada tradición tampoco de carnaval, pero sois un poco vosotros, precisamente los miembros de las comparsas, los que ponéis ese colorido y nos animáis un poquito al resto.
A ver, eso, como dijo la niña, pues ella empezó por el músico, que es el marido de mi sobrina, y después me arrastraron a mí. Pero
bueno, eres la abuela.
Claro que soy la abuela, me arrastraron a mí porque la madre no vale mucho para esto. Y entonces a la abuela. Y bueno, muy contenta, sí, yo también muy contenta, porque de hecho a mí no me gustaba disfrazarme y con esto voy encantada. Muy organizada, la gente muy buena, y eso es lo que miré desde un principio.
Bueno, la mayoría de vosotros además mujeres, y me imagino que las que os encargáis principalmente de confeccionar y de realizar todos esos trajes, bueno, pues que cada año tratan, sí, un poquito de sorprender. Este año vais a localizar a esta comparsa Esparrandolos porque van con un uniforme de limpieza así muy colorido, y es una propuesta de uniforme para las diferentes empresas de nuestra comarca, ¿no? Para que alguna se atreva.
Sí, sí, claro. Vamos de mandilón, delantal, fregona y todo.
Bueno, lo más importante es también un poquito la letra de las canciones, ¿no? Porque en esos festivales, como el que se celebró el pasado sábado en el Pazo de la Cultura, en el que hubo un total de 10 comparsas, no solo de Narón, sino del resto de la comarca, bueno, salen esas letras, esas canciones, escarnio de temas de actualidad, que algún cabeza pensante también hay dentro de cada una de estas formaciones, que es el encargado de darle la vuelta a las canciones como la que estábamos escuchando, tan famosa, de La Gozadera, de Gente de Zona, y transformar. ¿De qué habláis en esas canciones? ¿A quién os dirigís?
A los políticos. Los políticos, alcaldes de la comarca, bueno, presidente del gobierno, los cogemos a todos, desde las alcaldías hasta el gobierno central, pasando por Xunta de Galicia, los cogemos a todos.
A todos. Sí.
Y ahí tenemos a María Maripico, que, bueno, hace las canciones y dice, ¿qué os parece? Y siempre nos parecen genial, porque ella de noche sueña, creo que sueña hasta que le sale.
Os centráis en los temas de actualidad, además, ¿no? En lo que sí, se ha sucedido a lo largo del año, y a partir de ahí se saca la crítica humorística, en este caso tan, tan importante. Bueno, pues más o menos al estilo de las chirigotas de Cádiz, con el estilo gallego nuestro, que es diferente y distinto, desde luego, pero que anima y mucho. Estáis presentes en la mayoría de los festivales que se celebran por aquí. ¿Cómo ha sido la ruta? ¿Cómo ha empezado este carnaval y dónde vais a finalizar este año?
Bueno, a ver, empezamos en Neda, luego Narón, Ferrol, Fene, Valdoviño, y luego pues por las distintas asociaciones de Narón, y también solemos ir a dos geriátricos, a Leuxa de Narón, bueno, la antigua Leuxa, ahora es el Geriatros Narón, uh-huh, y al de Caranza.
O sea, que habéis empezado el viernes pasado, ¿y cuándo finalizáis?
Y cuando finalizamos, el domingo, en Piñeiros, con el entierro del momo, que nosotros no enterramos la sardina, enterramos el momo.
Es cierto, que es algo peculiar de la sociedad, sí, estareosa, que se creó, sí, ahí y se mantiene todavía vivo, ¿no?
Sí.
O sea, que el miércoles de ceniza se pasa un poquito por encima y se entierra el momo el domingo, cuando finalizan los actos.
El domingo,
sí.
Bueno, aparte de estas celebraciones, me imagino que cuando terminan los festivales hay que reponer fuerzas. No sé si también hacéis
De eso ya se encarga Maribel, de los bocadillos, de las cenas. Maribel, para eso vale mucho.
Sí.
Para los niños los curasanes, con su jamón y su queso y el resto.
Bueno, y además estos premios que se van ofreciendo y este dinero, estos euros, simplemente por participar en los festivales, me decíais fuera de micrófonos que os da más o menos para ir cubriendo gastos ahora. No tanto en época de crisis, pero ahora parece ser que se va recuperando un poquillo, ¿no?
Sí, ahora, bueno, porque este año pues los ayuntamientos intentaron volver a subir un poquito y tal, y este año cubre gastos. Este año no hay problema. Otros años, desde que entró la crisis, no cubría gastos.
Bueno, ¿alguna reivindicación que queréis hacer a los ayuntamientos, a los hosteleros y demás para que el carnaval se vuelva a revitalizar un poquito aquí? ¿Pone algún día más festivo, no? Quizás.
Yo creo sí. Que sí, que en Ferrol sí. Se necesitaba que el día siguiente de las fiestas que fuera festivo, que realmente fuera festivo. Y los hosteleros que, bueno, se dignaran un poquito, a moverse un poquito más, porque yo los veo un poco parados.
Por hacer ejemplo, más actividades, ¿no?
Sí, sí.
Implicarse un poco más.
Sí, que se promocionara más, que... A ver, es que veo sitios pequeños como Esfene y que tienen mucha más actividad.
Ya.
Sí, bueno. Y Narón.
Sí, y yo creo que Narón también tiene más Ferrol, actividad que Ferrol.
Sí, porque Ferrol no tiene tanta como Narón y Esfene. Bueno, que debería ser lo contrario.
Muchísimas gracias por estar aquí a las 4 y por animarnos el carnaval en las calles todos los años. Un placer.
Gracias a vosotros. Gracias por
invitarnos.
Chao.
Bueno, y es la 1:21. Empezamos desde este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en protagonistas. ¿Qué pensáis del carnaval aquí en nuestras comarcas? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo se podría revitalizar? También hemos hablado con la responsable de patrimonio del Ayuntamiento de Ferrol, Rosa Méndez, debido a esa polémica por el traslado de ese cabezón, de esa escultura desde una nave municipal hasta el Torrente Ballester, en donde al principio iba a estar 15 días expuesto y finalmente ni 24 horas. Rosa Méndez destacaba ese gran valor artístico de esta escultura que fue expuesta también en el Paseo de Caranza en el año 1972. Se trataba de un militar de la época franquista. 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá.
Tanatorio San Lorenzo, unas excelentes instalaciones para la familia, donde hallará la tranquilidad, paz e intimidad necesarias en esos momentos tan difíciles. Usted tiene derecho a elegir el Tanatorio San Lorenzo, sea cual sea su póliza de seguros de deceso. Llámenos y nos encargaremos de todo. Teléfono 981-330-950.
Es la 1:22, estamos en directo en la cadena Cope Ferrol en este tiempo de Usted Dirá, en el que vosotros podéis participar con vuestras llamadas a través del 981-33-3105. Hoy es martes de carnaval, os recordamos que también se van a celebrar desfiles en diferentes puntos y municipios de nuestras comarcas, como en Ferrol, en Ponte de Ume y en Fene. Lo dejarán para la tarde de mañana miércoles. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Quería decir que Pedro Sánchez que quiere hacer gobierno. Y yo digo que Pedro Sánchez no vale para hacer gobierno para la nación. No está preparado. Y de quién arruinó la nación fue el Partido Socialista. Empezó Felipe y después Zapatero, acabó con lo que quedó. Y si entra Pedro Sánchez, volvemos a tener otro Zapatero. Quien tiene que gobernar es el Partido Popular, que es el que hizo algo por la nación. Es el que empezó a salir y declaró muchas veces que había mucho que hacer y lo está diciendo y que no consiente que
brevedad, por favor,
que hagan como hizo Zapatero.
De acuerdo.
Así que por favor que salga zapatero. Zapate con quien pate.
Zapatero.
Perdón, Rajoy.
Vaya. Pues queda de dicho, así su opinión. Muchísimas gracias por su llamada, un saludo.
En La Patrona estamos de carnaval. Prueba nuestros riquísimos freixos rellenos de crema, nata y chocolate. Y para conquistar el paladar de tu enamorado, La Patrona elabora tartas y churros en forma de corazón. Haz tus encargas y recoge tus pedidos hasta el sábado 13 de febrero a las 10 de la noche. Churrería Chocolatería La Patrona, en Centro Comercial Alcampo y Parque Ferrol. De lunes a sábados, de 9 de la mañana a 10 de la noche sin interrupción.
Si escolles parella, escolle viaje.
En Dolce Vita Odeón celebramos San Valentín sorteando 500 euros para que ti escollas a tu viaje dos namorados.
Consigue a tu papeleta en Dolce Vita Odeón ato 18 de febrero y participa también a través de nuestro Facebook.
Día de San Valentín en Dolce Vita Odeón. Si escolles parella, escolle viaje.
Seguimos con otra llamada en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo quería pedir que aquí en la calle de la iglesia pusieron un contenedor en donde están las escaleras para bajar al mercado, porque ahí tira la gente la basura a la 1 o a las 12 de la mañana, vienen las gaviotas, las palomas, y eso está intransitable. Poner ahí un cubo de la basura, ya que la gente tira ahí y nos espera por la noche, yo no sé de dónde vienen, como no hay un guardia, los guardias no se ven, no sé dónde están. Porque no están ni debajo del ayuntamiento y están todos los drogatas allí todo el día, no lo entiendo, porque tenían otro sitio para estar estos señores, pero bueno. Y quería decir que la señora que habló de la memoria histórica, habla de la memoria histórica de ella, pero no de los demás. Tienen que coger lo que pensamos todos los españoles sobre la memoria histórica, no solamente lo que piensan ahora los jovencitos. Y retirar estatuas por estatuas, tenemos la de Iglesias en el Cantón, pasaron todos los partidos por allí, a nadie se le ocurre retirar la que está allí. ¿Por qué tienen que retirar siempre las de derechas? Ahora el del Rey, que era de todos los españoles, ahora no sé qué. Si es un recuerdo, para unos ni saben que está allí la estatua, el busto de que fue Rey. Y resulta que ahora hay que quitarlo también. Porque a estos señores les estorba. Se saben poner la pajarita para cuando les va la gana para los títeres. Ahora, cuando hay que ir a ver a su majestad del rey, van en mangas remangadas. Hombre, son unos caras.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias.
Demuéstrale cuánto le quieres, regálale una joya, un reloj o un artículo de joyería Narón para deslumbrarle. Tenemos una amplia selección de productos de joyería que personalizamos a tu elección para que brille como se merece. Este San Valentín regala joyería Narón, porque un amor de verdad se merece una joya que perdure. Joyería Narón en esquina carretera de Castilla y Camino del Pino.
Narón Gastronómico. Concurso de tapas de Entroido do 4 o 10 de febrero. Degustación gratuita de tapas de libre creación y con productos de Entroido en locais de hostalería de Narón. Pide a tapa y participa en el sorteo de 5 ceas para 2 personas en los establecimientos adheridos. Más información en Facebook Narón Gastronómico e en narón.es. Organiza Concello de Narón.
Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Quería
dar
cuéntanos.
Mi opinión sobre las asistentes sociales del polígono de Caranza, que me parece fatal cómo funcionan, y me gustaría que el partido político que gobernara Ferrol, me da igual porque no me posiciono por ninguno, diera un poquito de mano en ese ámbito, que nos trajera asistentes sociales que se preocupen por las personas, como las de Narón, que son muy competentes, y no como las que hay aquí. Lo dejo dicho y que tomen parte. Gracias.
Gracias, un saludo.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud. Estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, teléfono 981-387673. bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón.
para este año, si lo que buscas es comida casera, restaurante o pote con nueva gerencia en carretera de Cedeira número 10 de Narón, pídete unos churros siempre recién hechos en Churrería Chocolatería La Patrona, en tu centro comercial Alcampo y Parque Ferrol. Repara tu calzado en Siglo XXI, Plaza Doctor Iglesias Parga número 2, frente al INEM, en Esteiro, Ferrol, y la gestión de tu comercio y hostelería con matorral.net, en la estación de buses de Ferrol local 1 y 2. Restaurante o pote, La Patrona, Siglo XXI y matorral.net, siempre con vosotros.
Llegó la fiesta. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información continúa en el informativo Mediodía Cope Ferrol a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Pero recordar que es martes de carnaval y que se mantienen todavía, a pesar de este mal tiempo que tenemos, esos desfiles y esas actividades para la tarde de este martes de Entroido. A disfrutarlo. Hasta mañana.